Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por eso, siempre debo mantenerme alejada, pero nunca mencionaron qué debía de hacer si ellos me hablaban a mí. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. Tengo la esperanza de que hayan escuchado mi grabación anterior. Creo que terminó de forma muy abrupta, ya que me encontraba encerrada en el ático con la sombra de la casa. Pasé un tiempo ahí, en el ático totalmente rodeada de oscuridad. Es increíble la paz que se puede sentir cuando estás inmersa en la nada. Es como si una densa manta te cubriera y a la vez te impidieran ponerte de pie nuevamente. El descanso bajo esa manta es muy cómodo. A pesar de que hace que tu corazón lata más fuerte al sentirte en peligro, se vuelve muy satisfactorio el sentirte inmóvil. Cualquier movimiento es totalmente ajeno a ti y tu cerebro se duerme un poco. No sé si es por la falta de oxígeno o si es un mecanismo de defensa para evitar que gastes toda tu energía entrando en pánico, pero de una u otra forma se volvió un espacio donde quería estar más tiempo. Es increíble lo fácil que una persona puede caer en el predador. Es como si de alguna forma todos quisiéramos ser atrapados, dominados y finalmente cazados. Y bueno, eso es lo que pasó. Permanecí un tiempo en el ático, olvidé completamente el paso del tiempo y todos mis sentidos. Solo existía para la sombra y la dejé alimentarse de mí. No puedo pensar en un destino más romántico que el de volverte presa y alimento de otro ser. Y en este caso, la sombra me tomó completamente para ello. Ahí, recostada en el suelo y envuelta entre su monstruoso cuerpo, comencé a sentir sus mordidas desgarrando mi piel y la sangre brotando. Empezó con mis piernas, supongo que para evitar que pudiera irme. Luego avanzó con mi pecho. No sé cómo es que no morí ahí. Tal vez yo ya he muerto antes, y esto es solo un eco de aquello que pasó. Un eco de cómo morí en el ático. No estoy segura. Solo sé que desperté muy débil y la oscuridad se había ido. Las heridas sanaron rápido. No quedaban ni siquiera marcas. Ese gran amante me abandonó al amanecer y logró que sintiera nostalgia al extrañar su peso sobre mi cuerpo asfixiándome y llevándose todo de mí. Empecé a extrañar la oscuridad de la casa. El sol había vuelto y me sentí totalmente sola. No sé a dónde ha ido, pero sé que no está aquí, ya que lo he buscado en todos lados. De nuevo, acudí al lugar que me traía respuestas. Volví a la morgue y lo busqué. Sé que no puede entrar ahí, pero imaginaba cómo sería estar acompañada. Inclusive llegué a escuchar el eco de una voz a lo lejos. Pero sé que es solo mi imaginación. Estoy totalmente sola en este mundo. Llegué a la morgue y abrí nuevamente los archivos. Regresar al pasado me hace sentir acompañada. Sostuve en mis manos las fotos y los ojé intentando encontrar cuál me llamaba la atención, como si de alguna forma ellos me conocieran y pudieran comunicarse conmigo. Me detuve en uno en especial. Hay algo en él que me llama la atención. No sé cómo explicarlo, así que mejor lo describiré. Las fotos de la autopsia son muy oscuras. Son blanco y negro, sí, pero parecía como si la luz del lugar hubiera estado apagada al momento en que se tomaban las fotos. El cuerpo es de un chico, pero la cara... hay algo extraño. Tiene una tela negra cubriéndolo. Puedo ver su pecho. Tiene la cicatriz de la incisión que hizo el embalsamador. Pero... y todo lo demás se ve normal. Pero su rostro... no entiendo por qué no puedo verlo. En otra foto, puedo ver sus órganos. Sé que no tiene ningún sentido, pero juraría que todos están pintados de negro o cubiertos por una tela negra transparente. La cinta parece estar dañada, pero estoy segura que todavía se puede reproducir. La escuché aquí, al lado de una de las camillas metálicas, con la esperanza de que alguien la pueda oír de lejos y venga a buscarme. ¿Están listos?
4 de agosto de 1962, 11:21 a.m. Hay un mito recorriendo las calles de la ciudad y entonces la mayor parte de la población ha decidido esconderse en sus casas, temiendo por el monstruo de la noche. ¿Qué puedo decir de eso? Me encanta cuando por fin algo pasa en este lugar tan abandonado. Gracias al monstruo, mis asistentes se han ido. Sé que hay una gran fantasía sobre esta morgue y entiendo, también sobre mí. Pero aún así, creía que había encontrado un buen equipo de trabajo. Sin embargo, cuando los últimos dos chicos se enteraron de que yo vivo en la casa de arriba de este sótano, decidieron huir, creyendo en la leyenda de que conservamos un ser sobrenatural dentro de estas paredes, y claro, creyeron que era yo. Me hubiera encantado que se quedaran un poco más. Les hubiera dado un recorrido por la casa. En fin, como decía, gracias al monstruo que acecha en las calles, he estado muy ocupado. La policía ha recurrido incluso a pedirme ayuda. Han llegado cadáveres con órganos faltantes o con mordidas en la piel. Tomaron el camino fácil y todos supusieron que se trataba de magia negra, cuando dudo siquiera que ellos logren entender las dimensiones de sus palabras. Aún así, los escuché. Vino un gran grupo de policías cargando fotos y archivos de las víctimas. Les pedí ver los cuerpos. Les comenté que tal vez si trataba a alguno de ellos podría ayudarlos, pero se negaron. Al parecer, sumergidos en ese miedo a lo desconocido, el equipo de la policía había decidido quemar todo. Uno de ellos, el más joven, vio mi expresión de decepción cuando escuché que no podría tratar ninguno de los cadáveres, así que el chico esperó a que todos se fueran y se acercó a mí. El joven oficial me explicó que había uno que no había quemado todavía. Era un cuerpo que estaba intacto, pero lo habían encontrado en la escena de un crimen. No sabía de qué murió, pero su sangre parecía ser de color negra, y eso los había alterado mucho. ¿Dónde está? Pregunté. El chico me indicó que lo siguiera. Entramos a su coche y nos dirigimos a la morgue del estado. Era de noche, afuera llovía, y el mundo pasaba una noche muy triste. Por fin llegamos. Seguí al oficial a la morgue y lo ayudé a cargar el cuerpo hasta su coche. Juntos recorrimos el camino de regreso, en total silencio. Ambos dudábamos totalmente de lo que habíamos hecho, pero sabíamos que era lo más peligroso que habíamos experimentado en nuestras vidas. Cuando llegamos, ambos bajamos del coche y el joven policía me ayudó a cargar el cuerpo hasta el sótano. Estaba oscureciendo cada vez más y el frío acechaba el espacio. Vi en su rostro una preocupación que no podía dejar pasar. Le comenté que se podía ir. Él me pidió que lo llamara en cuanto supiera algo, ya que el cuerpo era del sospechoso de los crímenes, y una de las víctimas era familiar suyo. Sentí empatía por él.
Recuerdo esos sentimientos de vulnerabilidad todavía, y lo acompañé afuera. Ahora, por fin estoy solo con el cadáver.
Estoy solo con el cadáver.
5 de agosto de 1962. 1:09 a.m.
Me encuentro aquí en la morgue con un cadáver de sexo masculino. Edad aproximadamente más de 20 años. Ese cuerpo llegó aquí por motivos desconocidos, así que me dispongo a averiguar cuáles son. He empezado por colocar una aguja en su brazo para drenar la sangre, pero se ve espesa, casi negra, y al abrir la boca he visto que su lengua también es de ese mismo color. Es la primera vez que veo esto. Creo que, a falta de respuestas, tendré que averiguarlo solo. No hables dentro de mi cabeza. Si quieres que hablemos, tendrá que ser aquí. Lo siento, pero tengo una regla de documentar todas mis autopsias, ¿de acuerdo?
De acuerdo, aunque no estoy muy seguro de recordar bien cómo hablar con seres humanos nuevamente.
Bueno, para tu fortuna, no te encuentras con un ser convencional, así que podrías iniciar contándome por qué tu sangre tiene ese color.
Esa no es una respuesta fácil. No siempre todo fue de ese color, ¿sabes? Antes podía ver otros colores y experimentar otras sensaciones, pero todo cambió.
Si no te molesta, tomaré una muestra para analizarla mientras tú continúas con tu historia.
Me parece bien. Ahora que todos quieren algo de mí, creo que un poco de sangre no afectará. Te decía, antes no era así. Era convencional como todos los otros. Me dedicaba a tomar fotografías. Creo que era una forma de ver el mundo desde otros ojos. A decir verdad, no me gustaba lo que mis ojos veían y pensé que esa era la mejor forma. Comencé a tomar fotos de animales, de cosas inertes y de plantas, pero yo quería algo más. ¿Conoces esa sensación en tu pecho que te dice que no es suficiente? Yo vivía con ella. A diario despertaba desesperado creyendo que había algo más allá afuera para mí. Algo más que solo fotografiar mascotas y comida para revistas. Entonces la encontré. O tal vez ella me encontró a mí, no sé. Vivía en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Yo solo, con mi cámara, claro. Misma que jamás habló ni se quejó de nada. Ella se dedicaba solo a observar. Una noche, Estaba en mi sillón fumando cuando el flash de mi cámara se activó solo y vi una sombra en la esquina de la sala. Prendí la luz y ya no estaba ahí. Pero yo podría jurar que la había visto, así que apagué todas las luces de la casa y comencé a tomar fotos para iluminar el lugar con el flash. Así, guiándome solo con ese parpadeo de mi cámara, la volví a encontrar. En una orilla de mi sala se encontraba una sombra gigante esparcida por la pared. Su altura era tal que llegaba al techo y sus extremidades se extendían por el lugar. Estaba hipnotizado. Continué fotografiándola como una modelo que posaba frente a mí y solo para mí. Con cada foto, ella se movía, acomodaba su pose y crecía hasta que un momento me paralizó. No sé por qué, pero solté la cámara, cayó al suelo y yo me quedé mirándola fijamente. La sombra se acercó a mí, me abrió la boca y se volvió humo negro que entró por mi garganta. Atravesó mi tráquea y se expandió por mis pulmones y mi estómago, volviéndose parte de mí. Lo que pasó a continuación es un poco borroso. Recuerdo las luces de la calle y el olor a alcohol. Luego el humo del cigarro, unas risas de fondo y luego un grito de terror. Cuando desperté, estaba desnudo junto a una chica. Ella estaba muerta y su abdomen abierto y sangrando. Odié no tener conmigo la cámara, mi primera víctima, y no había ninguna evidencia. Solo la besé en la boca pintada de rojo y salí de ahí. Al llegar a mi casa me miré en el espejo y vi el humo negro detrás de mis ojos. Estábamos juntos nuevamente. Las siguientes veces me aseguré de llevar conmigo la cámara. Al ver los cuerpos sentía una excitación más allá de algo humano o algo siquiera fisiológico. Era esa sensación de haber llegado al clímax de mi destino. Guardé las fotos en álbumes de fotografía y, gracias a la sombra que me acompañaba, me mantuve casi invisible para los demás. Mis ojos ahora eran nuevos y podía ver en la oscuridad. Y mi voz era lo mejor. Mi voz podía comunicarse en otro lenguaje. Solo movía los labios y las personas giraban hipnotizadas hacia mí. Presas fáciles. Te impresionaría saber cuántas personas hay allá afuera esperando ser devoradas por alguien. Es real. Pasan sus vidas en silencio, inadvertidas, por dentro soñando con estar bajo el reflector. Y yo les di eso. La opción de ser casadas y formar parte de algo mejor.
Veo que no solo tus ojos fueron pintados de negro, sino que también tus órganos.
Sí, y cada que me alimentaba de alguno de ellos, sus mismos tormentos, oscuridad o demonios, se volvían míos. Y entonces, ahora mi cuerpo es un conjunto de ellos. Es una carga, no es algo fácil. He intentado limpiarme sin ningún éxito, pero he intentado alejarme de ello. En un momento inclusive pensé en comer algo ajeno a la carne, pero me invadió una sensación de locura. Escuchaba varias voces dentro de mí, exigiendo y gritando que morían de hambre. Pensé entonces en un disparo en la cabeza, limpio e infalible. Pero no había forma de huir, mi cuerpo estaba dominado, así que continué con los asesinatos, lo que mejor sabía hacer. Disfrazándolos de modelos, comencé a acomodar los cuerpos, los moví en formas distintas en su casa y luego los fotografiaba. Les daba instrucciones y les hablaba con la esperanza de que alguna vez algún cadáver volviera de la muerte y entonces me confrontara. Pero eso nunca pasó. Al final, limpiaba la sangre y salía de ahí con el estómago lleno de algún órgano que robé esa noche.
Debo de admitir que no recuerdo haber hablado alguna vez en esta morgue con un asesino. Y mucho menos con un asesino tan prolífero.
¿Eso es lo que tú crees? Todos hemos matado alguna vez. Sin embargo, no todos somos conscientes de ello. Todos hemos cometido todos los pecados capitales y te aseguro que todos los volveremos a cometer en repetidas ocasiones antes de morir. Y si te refieres solo al asesinato, cuando no lo dicen, todos lo hemos cometido, aunque sea en nuestra mente. Salimos a la calle creyéndonos superiores, sabiendo que en caso de ser necesario, no lo pensaríamos y decidiremos que nuestra vida vale más que la del otro. ¿Por qué? Solo porque no tenemos pruebas de que el otro realmente tenga conciencia o viva. La única diferencia es que yo le di un propósito a ello, a ese oficio de tomar vidas y convertirlas en obras de arte. Y todo para que me llamaran monstruo.
Entonces, supongo que conoces tu seudónimo.
Claro, y lo odio. Esa gente que carece tanto de ingenio como de sentido de apreciación al arte. Ven una vida sin talento y desperdiciada y la veneran. La ven como una estrella bajo un reflector y se aterran. ¿Te contaron que los han incinerado todos? No hay belleza en las cenizas.
En eso sí coincidimos. Pero dime, ¿cómo fue que te encontraron en una escena del crimen? Porque sigo sin descifrar cómo es que llegaste acá.
Y no lo vas a lograr. No hay ningún rastro de mi cuerpo que indique que yo he muerto. Solo quería salir de ahí. Verás, no todo fue tomar fotografías. También hubo algo más, el convivir con la sombra. Era agotador. Tenía tantas instrucciones, tanto dolor dentro de mi cuerpo. Y las voces son imposibles. Pero yo quería más. Una noche decidí tomar el control. Me paré frente a mi espejo y me vi fijamente a los ojos y entonces mi reflejo comenzó a cambiar. Vi frente a mí una mueca burlona. Mi propio rostro se burlaba de mí. Ahí supe que estaba viéndola a ella. «Dime quién eres», le exigí, creyendo que de alguna forma ella me fuera a hacer caso. Silencio absoluto. Solo esa sonrisa malévola frente a mí. «Dime tu nombre». El silencio se rompió. Vi mis mismos labios en el espejo pronunciar su nombre y ahí fue cuando me marcó. Mi sangre se tiñó de negro y mi cuerpo se rindió.
¿Y su nombre?
He ahí el tema, amigo. Realmente me agradas. Ha sido una experiencia muy gratificante. Es casi como ir a la iglesia a confesarte. Pero te mencioné que me quería liberar y la única forma de hacerlo es decirte a ti su nombre y que ahora habita aquí contigo.
De acuerdo, dímelo. 5 de agosto de 1962, 4:12 a.m. Tras casi 3 horas, la autopsia ha terminado y el chico por fin será libre. Al menos, eso es lo que él cree. Cubrí su rostro con una manta negra para evitar que sea encontrado y que pudiera volver. Tomé las fotos de su cuerpo, tal como él hubiera hecho. Al finalizar, me pidió incinerar su cuerpo con la esperanza de acabar con todo aquello. Pero sé de muy buena fuente que el fuego no es el final. Ya veremos después si regresa.
En cuanto al nombre de aquella sombra, prometí guardarlo en secreto dentro de mí. La puedo sentir intentando entrar en mi cuerpo y evitarme. Creo que esta será una batalla que tendré que pelear.
Esta es la tercera vez que escucho esta autopsia. Tengo tantas dudas que no puedo dejar de escucharla y reproducirla varias veces con la esperanza de hallar algo más, pero sigue todo igual. Esta noche he decidido explorar la casa y dormir aquí. Sé que la sombra no vendrá, tal vez ni siquiera vuelva, pero aún así sé que hay algo más que me hace sentir acompañada. Mañana volveré a la casa al lado de la morgue y volveré a mi rutina normal. Hoy solo quiero descansar y sentir que no estoy sola. Si acaso hay alguien allá escuchándome, está en la habitación de arriba, en la más profunda oscuridad, esperando alguna señal. Dulces pesadillas.